esto al final de una semana que comenzamos pendientes de Ábalos y Coldo en el Tribunal Supremo. Lo hemos visto terminada con el Constitucional avalando la ley de amnistía. Un texto negociado, por cierto, por Santos Cerdán, sí, sí, el mismo, con Carles Puigdemont en Waterloo, donde sigue fugado el expresidente, que todavía tiene vigente la orden de detención por delito de malversación. Por eso, hoy ha cargado contra los jueces del Tribunal Supremo a los que acusa de prevaricar, al loro, como están las cabezas, dice, a las órdenes del rey.
Que el margen prevaricador del Supremo se va estrechando. Sé que les da igual, porque saben que nadie se atreverá a juzgar a los jueces del Supremo, que siguen obedeciendo las órdenes del rey de ir a por todos nosotros. Pero cada vez que fuerzan las costuras del Estado de Derecho, la grieta se va haciendo más grande hasta el punto de hacerla insostenible, ya no solo para los catalanes, sino que para ellos mismos.
Sino también para ellos mismos.
Virgen Santa. En fin, la otra gran noticia de la semana ha sido la cumbre de la OTAN en La Haya. Trump amenazó a España con doblar los aranceles para no elevar el gasto en defensa hasta el 5%. Esta noche el presidente de Estados Unidos ha vuelto a enviar un mensaje a nuestro gobierno. Está convencido, ha dicho, de que acabará cumpliendo ese objetivo.
Países grandes como Alemania, Francia o España, bueno, España no pasó por ahí, pero le garantizo que lo hará. Son el único país que trató de echarse para atrás sin poner el dinero.
El gobierno insiste en que no vamos a pasar del 2,1%. Esta mañana la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido la postura de España y ha dicho que ha sido el país más honesto porque ninguna industria está en realidad en disposición de asumir ese 5%.
Podemos decir lo que queramos, podemos vestirlo, revestirlo. Todo el mundo sabe que ni la industria americana, ni por supuesto la industria europea, es capaz de absorber ni el 3,5%, ni el 5%, ni el 3,5% en este momento. Nosotros hemos pretendido ser siempre muy honestos en este tema y muy sinceros. Aquí hay dos opciones. El que por lo bajo dice, a mí me es igual porque yo no voy a cumplir, y el que quiere tener un respeto a sus ciudadanos.
La semana que viene el debate político volverá a centrarse en la crónica de tribunales, no solo porque el lunes está citado en el Supremo Santos Cerdán, sí, sí, el que pactó con Puigdemont, sino porque las principales asociaciones de jueces y fiscales van a ir a la huelga martes y jueves. Hoy lo han ratificado, a pesar de que el Poder Judicial asegura que un paro así carece de base que lo ampare. Como aperitivo, mañana está convocada una concentración a las puertas del Tribunal Supremo a las 12:30. Patricia Rossetti.
Hola Ángel, buenas noches. Calientan motores de cara a los 3 días de huelga. Sin Estado de Derecho no hay democracia. Es el lema bajo el que se concentrarán mañana jueces y fiscales ante el Tribunal Supremo. Una manifestación cívica en protesta por la reforma de Bolaños y que pretende visibilizar el papel esencial del Poder Judicial. Un acto abierto a todos los operadores jurídicos y también a los ciudadanos, nos dice Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria.
Es un acto a favor del Poder Judicial. No es en contra del Gobierno ni es en contra del Poder Legislativo. Y es un acto abierto a todos los operadores jurídicos y a la ciudadanía comprometida con los ideales de un Poder Judicial independiente y la separación de poderes, pilares fundamentales de un Estado social y democrático de derecho.
Recuerdan que la huelga es un derecho fundamental que está en la Constitución y la ausencia normativa para jueces y fiscales no puede suponer su exclusión. Finalizados los 3 días de huelga, estudiarán medidas en función de la respuesta del Gobierno.
Más cosas. La Audiencia Nacional ha asumido la investigación de las filtraciones de datos confidenciales de decenas de dirigentes políticos, periodistas. En los últimos días han aparecido en las redes las direcciones, los DNI o los teléfonos de miembros del gobierno, incluido Pedro Sánchez, de dirigentes de la oposición o presidentes autonómicos y también de muchos periodistas. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. Como decías, la Audiencia Nacional, en concreto el juez Francisco de Jorge del Juzgado de Instrucción número 1, lo está investigando como 2 posibles delitos, uno de terrorismo, otro contra las altas instituciones del Estado. Los datos filtrados aparecieron en la llamada Dark Web y se difundieron luego a través de un canal de Telegram. En la última oleada de ayer mismo apareció, por ejemplo, el DNI o la dirección postal del domicilio particular de Pedro Sánchez, pero también datos del andaluz Juanma Moreno Bonilla o de la presidenta extremeña María Guardiola.
Tengo una vida muy limpia, muy transparente, tengo una familia normal, no tengo miedo ninguno. Me parece muy triste que tengamos que estar con este tipo de historias.
Y una advertencia a los ciudadanos, ¿no? Que cada vez tenemos más riesgo de que nuestros datos personales, de que nuestra intimidad se pueda ver afectado por esos delincuentes.
De momento, los investigadores no ven intencionalidad política en estas filtraciones, puesto que las víctimas son de partidos distintos, tanto de derechas como de izquierdas. La investigación continúa bajo secreto.
Hacienda ha actualizado hoy la lista de morosos, los españoles que más dinero deben al fisco. Se suman Isabel Pantoja o Bertín Osborne y el exfutbolista turco del Atleti Arda Turán. En total, casi 6.000 personas o empresas con una deuda que suma entre todos más de 16.000 millones de euros. Iván Alonso, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, y es casi un 6% más de lo que estos morosos debían en 2023. Isabel Pantoja, con 1 millón de euros, o Bertín Osborne, con una deuda de 865.000 euros, son las novedades de una lista que se actualiza anualmente desde 2015, fecha en la que la instauró el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Aparecen en ella los que al cierre del año pasado le debían más de 600.000 euros a la agencia tributaria. Como viene siendo habitual, hay cosas que no cambian, los clásicos permanecen. La cantante Paz Vega, el ex banquero Mario Conde, el expresidente del Barcelona Joan Gaspar o el exárbitro José Enríquez Negreira siguen formando parte de esta lista negra. Si miramos por empresas, destaca en el ranking las filiales de Abengoa, que deben, ojo, más de 30 millones de euros, o alguna de las promotoras inmobiliarias que quebraron en la crisis del ladrillo de 2008. Entre todos ellos, famosos, personas anónimas y compañías, deben más de 16.000 millones de euros al fisco, o lo que es lo mismo, 3.000 más de lo que el Estado se gasta en pensiones en un mes.
Todavía en clave económica, la inflación ha roto 3 meses de moderación y los precios repuntaron en junio un 2,2%. Un incremento que se explica por la proximidad del verano y por el impacto de la guerra de Oriente Medio en los precios de los combustibles. Marta Ruiz.
Los precios rompen con la tendencia a la baja. Se nota que aumenta la demanda de cara al verano, entre lo que más presiona el encarecimiento de los carburantes y de la cesta de la compra. En un par de semanas sabremos en qué medida cuando el INE publique el dato definitivo del IPC, que sube 6 décimas en tasa mensual. Y más vale que nos hagamos a la idea de lo que nos espera en los próximos meses. María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
No esperamos que la inflación vuelva a bajar en los próximos meses. Al contrario, esperamos que siga ascendiendo varias décimas, y siempre que no haya variaciones acusadas en el precio del petróleo ni hacia arriba ni hacia abajo.
Ya en mayo los alimentos subieron por encima de la inflación un 2,5% y acumulan un encarecimiento del 30% en 3 años.
Y termino con un dato para la reflexión. Según UNICEF, 1 de cada 5 menores en el mundo vive en zonas de guerra. Son un total de 460 millones de niños que están en riesgo grave de sufrir daños físicos, desplazamiento forzoso, problemas de salud mental o desnutrición. Silvia Martínez.
Esta niña de Gaza tiene solo 7 años.
Estoy esperando desde la mañana, lo he intentado, pero no puedo empujarlos para conseguir comida.
Cada día centenares de personas se amontonan en los puntos de reparto de comida. Entre ellos hay menores que intentan hacerse un hueco entre los adultos y muchas veces no lo consiguen. El 45% de las muertes de menores de 5 años en el mundo están relacionadas con la desnutrición, y los que sobreviven arrastran muchos problemas, como explica José Antonio Salinas, pediatra.
Desarrollo cognitivo mucho más disminuido, un niño desnutrido está más expuesto a infecciones.
Además, en una guerra las infraestructuras sanitarias desaparecen. Blanca Carazo es responsable de programas internacionales de UNICEF.
Interrumpe todos los servicios básicos. Un ejemplo muy claro es cuando dejan de recibir vacunas.
Los conflictos armados también generan importantes lesiones físicas y mentales, como amputaciones o el estrés postraumático.
Y te cuento una noticia de última hora, vaya semanita. Una mujer de 60 años ha sido asesinada en su domicilio en Almería. Una vecina ha llamado al 112 al escuchar a una mujer gritar que habían matado a su hija. Cuando los agentes han entrado, han encontrado el cuerpo apuñalado. El presunto asesino, del que no sabemos su relación con la víctima, ha intentado suicidarse arrojando su coche por un barranco en Pechina. Estamos en plena ola de calor. Es ahora en verano cuando más se insiste en la importancia de cuidar la piel, de evitar a toda costa que el sol nos queme. Luego llega septiembre y más o menos ese interés desaparece. Nos relajamos hasta el siguiente verano. Bueno, esto no es así para todo el mundo. Esa preocupación por cuidar la piel al máximo hasta el extremo. Es una necesidad vital para quienes padecen ictiosis. La ictiosis es una enfermedad que provoca en la piel de quien la padece sequedad, escamación. Esta noche ponemos el lazo en la linterna de la mano de Cinfa con Paloma Serrano y nuestra historia de lucha del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Cinfa lleva años manteniendo el compromiso de hacer la salud accesible para todas las personas, trabajando por y para el paciente. Un compromiso que se plasma también en iniciativas como La Voz del Paciente, con la que visibiliza y apoya la labor fundamental de las asociaciones de pacientes españolas. Gracias a Cinfa, conocemos historias como la de Oriol y Marta. Sitúate, mira las Ramblas de Vilanova y la Geltrú, mediodía. Dos desconocidos se cruzan, pero de alguna manera sucede algo entre ellos, en una mirada de apenas segundos que les hace conectar. Por un lado, un joven de 22 años y por otro, Marta Minela de 46.
Un niño en aquel momento que me llamaba mucho la atención porque iba muy tapado, con una capucha y tenía la piel muy enrojecida. De improviso, un día paseando por la Rambla, le di el auto, iba en bicicleta y lo hice parar. Y entonces le comenté las ganas de poder conocer esta enfermedad.
Esto sucedió hace 11 años, en 2014. Quien iba en la bici era Oriol Martínez, paciente de ictiosis.
Yo siempre soy un chico que iba a mi bola. Normalmente voy con los cascos. Me giro y me saluda una chica, pelo rizado, rubio, y digo, no sé, se habrá confundido. Lo que sentía era pánico, agobio, pero en plan, bueno, no malo, digo, alguien que se preocupa.
Comenzaba una relación especial, diferente, basada en el apoyo mutuo que desde entonces se han dado ambos. Todo bajo el paraguas de la Asociación Española de Ictiosis. Marta, que le queda muy poco para los 60, se encarga de coordinar a los voluntarios, aunque su camino en la asociación comenzó con la redacción de un libro divulgativo de la enfermedad.
El inicio fue poder realizar el cuento, colaborar en lo que son las jornadas de las familias que se realizan un fin de semana al año. Y ya que soy pedagoga, a mí me ha gustado mucho pues poder acompañar y estar con los pequeños.
Un libro que, por otra parte, desvela el día a día de las personas que padecen esta enfermedad rara. Te recuerdo que en España hay registrados unos 7.000 pacientes. Un día a día, decíamos, complicado, pero que encara teniendo muy presente un lema.
Es mucha presión, muchas miradas, muchos comentarios y felicidad. Porque digo, soy especial, diferente a la gran mayoría del planeta Tierra. La gente puede ser muy cruel también. Pero hay que vivir la vida tal y como está.
El caso es que Oriol tiene 33 años, es conserje en un edificio de viviendas. Su enfermedad no le ha impedido acabar sus estudios, sacarse un grado medio de informática, una materia por la que siente verdadera pasión. Además, coge la bici los fines de semana, hace rutas de montaña y pasa buenos ratos con sus amigos de la infancia. Todo esto lo ha conseguido con su esfuerzo, pero también con el apoyo de la asociación.
Aparte de dar soporte moral al afectado y a la familia, hacer de comunicación entre sanidad general, privada y pública, pero la clave es esa, hacer conocer la enfermedad a la sanidad en general.
Convivir con una enfermedad rara significa luchar día a día y volver a empezar. Por eso nunca está de más recordar el esfuerzo que hacen las asociaciones para visibilizar su causa y conseguir financiación para seguir investigando.
Ángela Hernández es la dermatóloga de referencia de la Asociación Española de Ictiosis y explica en qué punto se encuentra la investigación de esta enfermedad rara.
Yo soy optimista. Hemos dado pasos de gigante tras COVID porque se investió muchísimo en técnicas moleculares para desarrollar una vacuna. Hoy por hoy no tenemos cura, pero hay líneas de investigación dirigidas a aliviar de manera personalizada o dirigida el impacto del trastorno genético.
Para que esa cura llegue solo hay un camino, recursos y financiación. Financiación que gracias a organizaciones como CINFA sigue llegando a manos de profesionales que solo buscan mejorar la calidad de vida de esos pacientes y de sus familias, como con la Asociación Española de Ictiosis. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia de lucha del día.
Hasta el lunes.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? El multimillonario dueño de Amazon, Jeff Bezos, se casa y no se le ha ocurrido otra cosa que celebrar una boda de 3 días. Es la boda del año. El lugar elegido es Venecia, y allí ha irrumpido una extraña mezcla de poder, glamour, colorín y horterismo. Ivanka Trump, las siempre discretas hermanas Kardashian, Rania de Jordania, la influyente presentadora Oprah Winfrey o los actores Orlando Bloom y Leonardo DiCaprio, entre varios cientos de invitados. Al aeropuerto de Verona han llegado 90 aviones privados. 5 superyates fondean ya en el puerto y hay un enorme secreto sobre el lugar central de la celebración, que es el asunto principal de las revistas del corazón. Es más, Bezos ha contratado un equipo de exmarines estadounidenses para coordinar la seguridad. ¿Y la novia? Es Lauren Sánchez. Y que se sepa, no tiene nada que ver con nuestro presidente del gobierno, que lo siento por Begoña, no está invitado. El único español es el chef José Andrés, que siempre está en todas las salsas. Lauren Sánchez es una periodista mexicana de televisión que en estos 3 días tiene previsto cambiar de vestido 26 veces, lo cual revela que tener mucho dinero no es sinónimo de tener clase. La verdad es que semejante evento me genera sentimientos encontrados, porque yo siempre que alguien me anuncia que se casa, le aconsejo que lo haga a tope, que en la vida hay que celebrar las buenas noticias. Pero esto tal vez me parezca un poquito excesivo, ¿no te parece? En realidad no es más que una versión posmoderna de la tradicional boda gitana, o de la gran boda griega, la de 3 días. Y me pregunto cuánta gente haría algo similar si tuviera el dinero suficiente, el dinero por castigo, y en su boda pudieran cantar Elton John o Lady Gaga. ¿Tú lo harías? Piénsatelo este fin de semana y en ese plan.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hay una variedad de bambú. Tú la plantas en una tierra. Durante 7 años, Alberto, no crece nada.
¿7 años? 7 años.
Alrededor del 7º año da el primer brote. Entonces,
madre mía.
Entonces, ¿qué pasa? Que hay cosas en nuestras vidas que tardan mucho en aparecer. Y tenemos que tener esa paciencia.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
69.632, 69632, serie 135, 135.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la semana. Y para ello, Gonzalo Zavalla.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué pasa?
La verdad, si has llegado hasta aquí, querido oyente, quiero darte la enhorabuena porque has sobrevivido una semana que nos ha dejado, por ejemplo, un conato de guerra entre Irán y Estados Unidos que no es moco de pavo. Y si has sobrevivido sin echar la papa con tanta curva, te aviso de que te prepares porque la semana que viene la vamos a empezar con la declaración de Santos Cerdán en el Tribunal Supremo.
Me vais a permitir con dos compañeros a los que quiero mucho, a los que aprecio mucho.
Entre juntos por el mundo van.
Y sé lo que es un apestado político.
Buenos colegas los dos.
A mi amigo Santos Cerdán.
Mortadelo y Filemón, luchando contra el mal.
Nosotros hemos respetado siempre el trabajo y la labor de la justicia. Lo hemos hecho siempre.
Pues mira, Ángel, le vamos a ir pillando el tranquillo a esto del Supremo porque este lunes pasaron por allí Mortadelo y... Perdón, José Luis Ábalos y Koldo García.
Ábalos y Koldo en el Tribunal Supremo. Y me imagino al juez pensando algo así como...
¡Qué pareja más especial!
Y aún dice José que no se reconocen los audios.
Se nota que te lo has trabajado, ¿eh?
Ábalos alega ante el juez una situación personal muy tensa.
Que vamos, que la he liado parda.
Joder, me caen unas lágrimas, mira, me caen. Dice que el audio de las señoritas le ha hecho mucho daño.
Esas cabezas no están bien.
Ahí estamos. Por lo pronto, hemos tenido a un exministro declarando en el Supremo. El lunes, un secretario de organización. Y lo que te rondaré, porque el martes quien fue propuesto para ser investigado fue Félix Bolaños. ¿Por qué? Básicamente por presuntamente mentir en sede judicial. Hablamos del tema con José Antonio Tuero, que es abogado penalista.
Bueno, el juez lo que considera es que el señor Bolaños incurrió en este delito al señalar bajo juramento que no sabía quién nombró a una asistente de la esposa del presidente cuando los documentos y testimonios que ha recabado con posterioridad contradicen esa afirmación. Y ahora veremos el Tribunal Supremo, que analizará, desde luego, desde un prisma estrictamente jurídico y nada político, si efectivamente esto es así o no es así.
Claro, estábamos a miércoles. La semana estaba empezando a salir bastante rana para el gobierno, así que en el Consejo de Sabios, que aconseja Pedro Sánchez, pensaron que poner distancia era una buena idea. Así que Sánchez se fue a La Haya y no tuvo mejor idea que echarle un pulsito a Donald Trump.
Eres un auténtico campeón.
Así que Sánchez salió un lunes a decir que no firmaría ningún aumento de gasto en defensa y cuando las cámaras dejaron de grabar, estampó su firma en el documento que dice que España aumentará el gasto en defensa.
Presidente del gobierno le ha mentido a toda España.
Esta era la sorpresa.
Cuando usted dice que yo he sido quien ha dicho el 2,1%, no soy yo.
Es que para partir la cara, de verdad.
Por tanto, el 2,1%, ni más ni menos.
Magnífico.
No soy yo.
Hacemos el ridículo de una forma impresionante.
Es que es así el hombre.
O sea, no tiene vergüenza ninguna, pero si es que lo dijiste antes de ayer.
Ninguna.
Esta fue la primera entrega del Yo no he dicho eso que sí que he dicho de la semana, pero al día siguiente tuvimos una nueva. Seguro que se acuerdan de esto.
El independentismo pedía la amnistía, no han tenido amnistía.
Que la amnistía no está reconocido en nuestro ordenamiento jurídico.
Planteemos la amnistía, que eso no es planteable.
No va a haber amnistía.
Lo repetiremos por activa y por pasiva.
Bueno, pues efectivamente, señoras y señores, hubo amnistía. Esta semana el Tribunal Constitucional, con Conde Pumpido a la cabeza, avalaba la ley hecha la carta por el independentismo.
¿Qué han ratificado hoy Conde Pumpido y sus colegas? Bueno, pues un breve esquema para no volvernos locos. Uno, la amnistía, según ellos, es constitucional porque la Carta Magna no la prohíbe.
No es planteable en un Estado constitucional democrático.
Dice que no va en contra de la separación de poderes.
Porque sería suprimir literalmente uno de los tres poderes del Estado.
A partir de aquí, seguir en Moncloa. Solo así se entiende semejante humillación y tal bajada de pantalones.
Pues veremos.
No sé si se me entendió.
Perfectamente.
Igual tenía que haber sido más directo.
Normalmente cuando te calientas se te entiende bastante bien, ¿eh?
Es posible.
La verdad es que sí. Y además todavía está en el tintero pues todo el tema de Carles Puigdemont, porque está la malversación, se ha avalado la amnistía del Tribunal Constitucional, no se ha pronunciado.
Algo nos inventaremos.
Eso es, eso
algo
es.
Nos ya ha dicho hoy Puigdemont que el Tribunal Supremo prevarica porque solo está a las órdenes del rey.
Bueno, ¿el rey?
Del rey ha dicho, está como una chota, con las maracas de machín.
Madre mía, macho. Por cierto, igual que la UCO se sabe el camino a Ferraz, Pedro Sánchez se sabe el camino a COPE, Ángel.
¿Sí?
Porque viendo lo que ha pasado esta semana, quiero retroceder al año 2015. Desde entonces no le hemos dejado entrar más. Y aquellos días dijo esto enfrente de este micrófono. Por favor, prestemos atención.
Usted me pregunta, ¿está dispuesto a cualquier cosa para llegar al gobierno? Yo le digo que no. Es más, si algo he criticado de Mariano Rajoy, son dos aspectos que yo no pienso repetir si soy gobernante. Mentir a los españoles. El Partido Popular ha hecho todo y de todo para poder llegar a la Moncloa. Y yo desde luego no voy a hacer todo ni de todo.
Ahí estaba yo.
Es alucinante, ¿eh?
Ahí estaba yo.
O sea, es que es...
Se lo hicimos Herrera y yo a Pachas.
Es literalmente... todo lo que ha pasado, lo contrario. O sea, pero bueno, esto es lo que tenemos. Y tal y como estaba la cosa con este ambiente cargado, estos reproches...
Desde luego se respira una convivencia avinagrada.
Pues nosotros lo que hemos hecho ha sido ir a buscar el amor, porque somos unos románticos. Bueno, la verdad...
Bueno, uno más que otros.
Eso te iba a decir.
Hoy nos preguntamos sobre el amor.
Y ese toro enamorado de la luz...
¿De cuántas maneras podemos... ¿Qué pone aquí? ¿Nombrar o hacer?
Nombrar.
¡Marranote!
¿De cuántas maneras podemos nombrar el amor? Diego, buenas tardes.
La responderemos en otro momento.
Bueno, no sé, tú sabrás. ¿Te pongo deberes para el lunes o prefieres que no?
Venga, me dejo.
¡Oh, me estoy poniendo perraca!
No, paso. La mona, ha sido al 8. Ha venido hoy de weekend.
La verdad que sí, ¿eh?
Sábado, yo qué sé.
Sí, sí.
Sabrá.
Me da un poquito de miedo los deberes, eso que le querías poner,
sí,
¿eh?
Sí, no me extraña.
Es que, Ángel, no puedes ir metiéndole el dedo en la llaga así a la gente.
Perdóname, ha sido él.
Y Arrocho se ha currado
aquí. Lo que
aquí,
no pueden es provocarme.
Bueno, ya, eso es verdad. Eso tienes toda la razón. En fin, y mientras llega la linterna de la iglesia, terminamos la semana al ritmo de Queen. Y Ángel, sobre esta música quiero mandar un aviso a todos los madres y padres que nos están escuchando ahora mismo, que pueden estar en casa conduciendo. Quiero deciros que ha llegado el mes de julio, tu hijo tiene vacaciones, tú seguramente tengas una reunión el lunes en Zoom y tu hijo esté tirando los Choco Crispies encima del router. Así que si no tienes dónde dejarlos, quiero decirte que aquí está Ángel Espósito.
Hola, somos Guille,
Álvaro,
Rubén
y Pablo.
Y esta es una buena hora para escuchar la radio.
¿Qué dices?
La mejor hora para escuchar la radio.
Aquí en La Linterna con Ángel Espósito.
Un aplauso para esto, hombre. Qué bueno, chicos. Bueno, aquí está medio equipo de la Escuela de Fútbol de la AFE, de la ELIPA, aquí pegaditos a la M30 en Madrid. Qué bueno, grande, aquí me han metido a estos colegas, pero el otro día vino Pedrito, vino Mauro, llevamos una semana.
Te digo una cosa, son 7 niños, somos 7 en el equipo. Hacemos cambios uno por otro y te quedas con ellos, ¿te parece?
No.
Vale.
Sube. En 4 minutos, la linterna de la iglesia con Irene Pozo y con un protagonista importante. José Ángel Saiz Meneses, arzobispo de Sevilla, ciudad que acoge un importante encuentro internacional el próximo lunes. Irene, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues esta noche en la linterna de la iglesia vamos a poner el foco en la 4ª Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo de la ONU, que se va a celebrar en Sevilla la próxima semana. Hablamos de un encuentro que busca movilizar recursos financieros, políticas económicas, cooperación internacional para erradicar la pobreza y promover el desarrollo sostenible, especialmente, bueno, pues en aquellos países que están en vías de desarrollo. Por eso la iglesia quiere aprovechar este encuentro para pedir condonar la deuda de los países que nunca van a poder saldarla. Vamos a hablar con el arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz Meneses. Además, mucho que analizar hoy. Ante la situación de bloqueo e inestabilidad política que vive España, nos preguntamos sobre el papel de la Iglesia y sobre su doctrina social. ¿Qué puede aportar a este momento? Y hoy que celebramos el Sagrado Corazón de Jesús, vamos a entrar también en esa última encíclica que publicó el Papa Francisco, Dilexin II, precisamente sobre el amor humano y divino del corazón de Jesucristo.
Pues te escuchamos, Irene. Buen fin de
semana. Igualmente.
Chao.
Expósito.
La linterna. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué hacemos si vienen las condiciones por la derecha?
¡Bloqueados!
¿Y si vienen las comisiones por la izquierda?
¡Bloqueados!
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell que te da un 2% TAE, 2% TIN para un saldo máximo de 20.000 euros y solo hasta el 2 de julio llévate 300 euros por traer tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 700 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Soy Abaratín. Y me encanta
ganarlo. Cuando el juguete preferido de tu peque se queda sin pilas, no te preocupes. Tus pilas nuevas ya están en camino. Llegan mañana con Prime. Básicos del día a día. Entrega rápida. Está en Prime.
Soy Abaratín. Y me encanta dar abrazos.
Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En Hogar tenemos todas las claves de la temporada. Sábanas muy frescas,